10 horas y parece que son las 10 horas y 34 minutos. Y parece la música que escuchamos de Jaime de Ross.
¿Parece o es?
No, yo digo parece porque ya aparece la canción.
Cuando es. Y viene con buenas noticias la música de Jaime Ross, ¿no? Tiene que ver con una reedición.
El pájaro de buen agüero.
Sí, tiene que ver con una reedición, tiene que ver con música que es muy importante para nuestro cancionero popular. Y tiene que ver con la intervención de un musicólogo muy importante que reside hace bastante ya en nuestro país y que tiene mucho que ver con nuestra música. Aunque es brasilero, nos quiere mucho a nuestro país y quiere mucho a nuestros músicos, sobre todo eso. Le damos la bienvenida entonces a Guilherme de Alen Carpinto. Guilherme, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Un gusto, sí.
Un gusto hablar contigo sobre esta reedición de estos discazos de Jaime Ross, esta obra completa que quiere reeditar el sello Bizarro y que, bueno, arrancó con cuatro discos muy importantes, ¿no?
Con cinco.
Cinco, perdón.
Ahora salen los primeros cinco discos, están por salir en las próximas semanas. Llegan a cualquier momento.
Bien. Contanos cómo fue trabajar entonces en esta reedición, porque estás en la curaduría de este trabajo, ¿no?
Sí. Y mira, es muy complejo y muy demandante, y mucho más de lo que estimamos al inicio. El proyecto completo va a cubrir toda la obra de Jaime hasta el presente momento, digo, hasta el último disco que editó hace pocos años, En Vivo en el Río de la Plata, ¿no? Va saliendo en tandas en el correr de este año y del año que viene. Salen así de a 5 o 4 discos por cada vez hasta cubrir la obra entera. Y bueno, cada disco es un poco un problema aparte, ¿no? Uh-huh. Los más complicados son los más viejos, que salieron originalmente en long play.
Claro. Sí.
Porque ahí está tanto el problema de la cuestión del audio,
claro,
que hubo que restaurar las cintas originales, volverlas a digitalizar. Fue considerado mejor hacer eso porque las digitalizaciones que se habían hecho para las ediciones en CD anteriores se hicieron hace mucho tiempo cuando los softwares no eran tan buenos.
Entonces se volvió a digitalizar ese material.
Se volvió a digitalizar todo.
¿Viste? Claro.
Y la verdad que la diferencia de calidad con lo que habíamos obtenido hace 20 años es gigantesca, ¿viste?
O sea que aquellos que tienen el CD, digamos, o el cassette de eso que está digitalizado, ahora en esta reedición van a tener un sonido diferente.
Van a tener un sonido mucho mejor,
claro,
mucho más parecido a lo que es el sonido que se escuchó cuando esos discos se hicieron adentro de la cabina de grabación. O sea, es lo más parecido a que se puede acceder, aparte de escuchar las cintas mismas, ¿viste?
Sí,
perfecto.
Y es más, es probablemente mejor que escuchar las cintas mismas, porque justamente algunas cintas las agarramos probablemente a último momento antes de que se deterioraran definitivamente, ¿viste?
Claro.
Y en algún caso hubo que hacer un trabajo de restauración que implicó trabajar de apuchitos,
claro,
¿viste?
Y sí.
Es decir, es probable que escuchar esos CDs sean lo mejor que se puede escuchar en cualquier persona, en cualquier lugar del mundo de esa música, ¿no?
Guilherme, vinculado a este trabajo, estuvo muy, fue es como un laburo que también hicieron con Diego Azar, y se habla de que insumió más de 200 horas de estudio todo lo que fue la labor de restauración de la discografía de Jaime.
Sí, tal cual, fue una cantidad de trabajo inmensa, fueron más de 200 horas, ¿eh? 200 fueron las horas que llegamos a computar.
200 pero, quizás es el número redondito, pero fueron un poquito más.
Estamos seguros que fue mucho más, no todo de trabajo neto, ¿viste?
Claro.
Porque también implicó de parte de Diego familiarizarse con lo que era trabajar con cintas y todo eso, ¿no? Él había hecho algo de trabajo con eso, pero nunca...
Diego se encargó como de la parte técnica de digitalización y todo eso del material.
¿Cómo? ¿Perdón?
Diego se encargó de toda la parte de digitalización del material, de la parte técnica.
Sí, claro, claro. Pero entonces, bueno, una parte de las cosas fue además como familiarizarnos de vuelta, ¿viste? Con... ¿Cómo lidiar con una cinta, viste? Uh-huh. ¿Cómo es el piripicho para sacar el carrete del grabador, viste? Cada una de esas cosas uno tenía que, de alguna manera, recuperar esa manualidad, ¿no?
Claro, sí.
Llegando a la parte final del trabajo ya, Diego sobre todo estaba completamente ducho, ¿viste?
Claro, más aceitado.
Éramos nosotros dos y uno agarraba, era como manejar así, ¿viste? Un bebito, ¿no? Y después al final con una mano sola, ¿no? Ya más así. Pero aparte de eso, bueno, todo el trabajo de limpiar la cinta, de ponerla, de deshumidificar,
todo el trabajo, el cuidado que tiene que tener.
El cuidado y también eso, que es una cosa vieja y que sufre el paso del tiempo, ¿viste? Y que había varios problemas entonces para sortear. Por eso esa relación... En un primer momento puede parecer absurda, ¿no? De 6-7 horas de música, casi 300 horas de restauración. Pero luego de eso, todo el material ya digitalizado, entonces pasó a manos de Jaime con el gran técnico Daniel Baez, y que hicieron la masterización, ¿no? Es decir... el trabajo, digamos, de tirar ese sonido para aprovechar las posibilidades de dinámica del CD para que se escuche más fuerte, por ejemplo, ¿no? Pulir algunos defectos también, algunas cosas que no estaban previstas para... yo qué sé, esa música se previó para salir en un long play o en un casete.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces había cosas que directamente en un long play, en un casete no se escuchan. En un CD sí se escuchan. Y en algunos casos eso es bueno y en otros casos eso es malo, ¿viste? Entonces las cosas que directamente no... frecuencias muy chillonas, ¿viste? Ese tipo de cosas, todo eso... con la supervisión de Jaime se controló, se calibró para tener la mejor escucha posible.
Guillermo, saliendo un poco de todo este proceso, te hago una consulta. Vos como musicólogo, ¿no? ¿Cuál era tu vínculo con la obra de Jaime Ross previo a hacer esta curaduría? ¿Y cómo definirías la importancia de este trabajo?
Mira, mi vínculo con Jaime, mucho más que como musicólogo, fue un vínculo directo. Uh-huh. Es decir, mi vínculo con Jaime en cuanto musicólogo fue simplemente que él fue muy importante pasándome información y yo investigué sobre él cuando hice mis dos libros, el libro sobre Mateo y el libro sobre los que iban cantando.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero antes de eso, la cuestión es que yo conocí a Jaime prácticamente en cuanto llegué al Uruguay por primera vez, en octubre del 85, hace 30 años y un mes, ¿no?
Sí.
Lo conocí, no, nos llevamos bien y un poco después yo produje el primer disco de Mariana Ingold y Jaime hizo un arreglo ahí y entonces ya trabajé un poquito con él en eso, yo como productor, él como arreglador y ayudándome en la producción también, y luego él me llamó a participar en la mezcla de su disco 7 y 3. Y luego me llamó a trabajar con él directamente como asistente. Yo trabajé 10 años con él, bien, haciendo todo, haciendo prensa, haciendo... O sea, algunos de esos discos que se están reeditando, quien redactó la ficha técnica originalmente fui yo.
Claro.
¿Viste? Yo
muchos años de trabajo junto a él.
La llamaba a la fábrica, ¿viste? Bien.
Guillermo, ¿y cómo era trabajar, si podés comparar, cómo era trabajar con el Jaime joven en relación al Jaime con el que te topás hoy en día?
Igualito.
Igual. el mismo grado de profesionalismo.
No cambió absolutamente nada. Bien. Okay. Es decir, es bárbaro trabajar con Jaime en el sentido que es una persona... tremendamente generosa, tremendamente talentosa. Uno todo el tiempo aprende mucho cuando está con él, ¿viste? Bien. Es un gran artista y tiene ideas muy sólidas que él articula muy bien. Y además es tremendo perfeccionista. Siempre donde, en la medida en que una persona normal dice qué bien, bárbaro, está, el tipo siempre tiene 18 puntitos más que le está mirando, que está captando y que puede mejorar y que termina haciendo una diferencia enorme en, claro, en el resultado y, final, ¿viste?
Sí, justamente.
Además, Jaime es también una persona muy leal, ¿viste? Y muy recta en cuanto se vincula con los demás. Luego, bueno, claro, también tener una persona así tan perfeccionista y tan obsesiva, eso a veces también puede llegar a ser medio exasperante en algunos momentos, ¿viste? Entonces,
Guillermo, particularmente me gustaría hablar un poquito de los discos. Van a salir a la calle las reediciones de Candombe del 31, Para Espantar el Sueño, Aquello, Siempre Son las 4 y Mediocampo. ¿Esto es correcto?
Sí, sí.
Este periodo comienza en el 77 y culmina en el 84.
84. Perfecto. Esos son los primeros 5 discos, los que salen ahora y que son los que van a salir en este año 2015.
Bueno, justamente ayer cuando repasaba un poco la discografía temprana de Jaime Ross, escuchaba canciones como Candombe del 31, del primer disco, es el segundo tema de este primer long play que ahora se reedita en CD, y me hacía, lo vinculaba un poco con los que iban cantando, con ciertos arreglos y cierta exuberancia, cierta manera de componer. Mirando a la distancia, ¿qué significan estos primeros discos, o por ejemplo Candombe del 31 puntualmente, en la obra de Jaime? O sea, ¿cómo se posiciona él allí?
Bueno, mirá, digo, en la obra de Jaime, son sus primeros discos, ¿no? Es ahí que él se dio a conocer, ¿no? Son discos en los que él al mismo tiempo volcó todo lo que sabía y al mismo tiempo también fue aprendiendo y fue desarrollándose y fue agarrando ideas. Yo creo que cada uno de esos discos tiene su valor propio. Y no son pocas las personas que piensan que, por ejemplo, Candombe de 31 es el mejor disco que él sacó en su vida, ¿no?
Es un disco muy bueno y suena, hay temas que suenan muy, muy bien. Que no sé si los tuviste que tocar mucho o fue mejor dejarlos así, quietito como estaban.
No, es que nada, o sea, nada se alteró con respecto a cómo sonaba, bien, ¿viste? O sea, las únicas alteraciones fueron, como te dije, correcciones de cosas que fueron realmente desperfectos técnicos, que tenían que ver simplemente con que los monitores de los estudios no eran buenos o que eso estaba previsto para editarse en un lugar donde algunas cosas de repente no aparecían tanto, ¿viste? Pero no, la idea es que cada disco va a salir exactamente con la personalidad sonora con que fue concebido. Eso en trasladado a lo que es un CD. Es decir, entonces esos discos se hicieron con determinada tecnología y en una época y
sí, que era casi artesanal.
Estética de sonido.
Claro, ahí va. Justamente te escuchaba y Jaime Ross, por ejemplo, hay un documental muy bueno que habla de que él ponía una radio. Y en esa radio, si los temas sonaban bien en esa radio, una radio que escuchaba la mayoría de la población uruguaya, él decía, bueno, esto está bien, vamos a editarlo así. Pero ahora las tecnologías y los equipos de audio son muchísimo más tecnológicos, me parece que le importan y demandan cierta mejora a la calidad. Y creo que esta reedición viene a atender eso, ¿no?
Sí, sí, pero o sea, es una puesta a punto para esa tecnología, pero exactamente con el mismo espíritu del original, ¿viste? Y con el propio Jaime como contralor de eso. Es decir, en ningún momento estuvo la idea de hacer que un disco del año 77 suene como si fuera un disco grabado ayer.
Bien.
Al contrario, eso no sería la gracia.
Se cuidó la estética. Bien, bien. Guillermo, puntualmente, ayer escuchaba, por ejemplo, aquello, un disco que va a salir nuevamente, de 1980, que si bien, por ejemplo, tiene Los Olímpicos, ¿no?, que es un gran hit, me sí. pareció un disco bastante, como por momentos, críptico y bastante oscuro. O sea, uh-huh. ¿con qué versión de Ross vos te tomaste, bueno, al trabajar de primera mano con este álbum que va a salir a la luz de vuelta?
¿Cómo, perdón?
Que me pareció un disco, por ejemplo, un poco oscuro, como no, como un disco raro, bastante críptico. No me pareció un disco tan diáfano, por ejemplo, como lo que sería, yo que sé, un Medio Campo o un Siempre Son las Cuatro.
Ajá. Vos no estás más oscuro aquello que Siempre Son las Cuatro.
Me parece que algunas cosas no me cerraron tanto. O sea, me pareció sí. como más... No, quizás no con la misma factura de Candombe del 31.
Ajá. No, mirá, sé que no estoy de acuerdo.
Bien.
Estoy de acuerdo. Aquello debe ser uno de los discos así que tuvieron la mejor producción que hizo Jaime. Ese disco tuvo un gran problema. Es que la cinta original se perdió. Es decir, la historia de aquello es un accidente atrás de otro, ¿viste? El disco fue grabado en tremendo estudio en Francia, con tremendo técnico, con tremendos micrófonos y tremendos músicos, ¿no? Pero el sello se fundió, el estudio retuvo la cinta original, uh-huh. Jaime nunca pudo acceder a ella. Con la ayuda del técnico consiguió una copia de muy mala calidad.
O sea, no la grabación real,
que fue la que trajo acá, que todavía entonces de esa cinta hubo que hacer una copia por razones técnicas, y que luego la mitad de esa cinta fue mandada a Argentina para hacer una ensalada y el sello argentino perdió esas grabaciones.
Muy curiosa la historia.
Vino muy diezmada,
entonces,
quizás.
Luego, después, claro. lo que quedó, entonces era una copia de seguridad que tenían, pero que había quedado defectuosa, ¿viste?
Sí.
Entonces esa copia, para corregirla, hubo que hacer otra copia más, ¿viste? Entonces, así como escuchás aquello es el fantasma...
De lo que fue, en realidad.
De lo que fue.
De algo que fue. Ahora,
de aquello que se grabó en Francia.
Claro. Ahora, aún escuchando ese fantasma, y esa vuelta logramos algo mejor que ese fantasma que se había editado, porque por lo menos esos defectos, esos procesos y esos defectos que se corrigieron, nosotros pudimos ir por lo menos unos pasos atrás y con la computadora... ya corregirlo y tener entonces una cosa más fresca que lo que se editó nunca de aquello, ¿viste?
Uh-huh. Bien.
Bien.
Es decir, en vez de ser una quinta generación, lo que sale ahora es una tercera generación, se gana mucho.
¿Y se sabe, hay rastros de aquello, se podrá volver a conseguir?
No logramos, ¿eh? Uh-huh. Es decir, yo hice un intento de contactar al técnico francés que lo grabó originalmente,
sí.
a ver si en una de esas la cinta estaría ahí guardada todavía, ¿viste?
Pero no lo tenía.
No logré contacto.
Ah, no lo encontraste.
No me dio pelota y no aceptó como amigo en Facebook.
Ah, bueno. Pero qué...
Se puso la gorra.
Pero no se hace eso.
Hice el intento, pero es que no sabrá quién soy, yo qué sé.
Claro, pero intentaste igual mandarle un mensaje, sí.
Y intenté, pero viste que hay gente que tiene bloqueada las cosas.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, no,
qué pena. Qué pena, porque además las nuevas tecnologías te permiten eso, encontrar a cualquier persona, sí. rastrearla por cualquier lado, bueno, una lástima.
Inclusive gente famosa.
Sí,
además, ¿no?
Guillerme, esto es una primer parte del trabajo que abarca de 1977 hasta 1984. ¿Qué se espera para más adelante? ¿Cómo continúa esta historia de este trabajo de Jaime Ross?
Bueno, mira, nosotros estamos casi terminando el trabajo en la segunda tanda, uh-huh. que agarra los discos del 85 al 89.
Bien.
Y
¿nos recordás cuáles son los títulos?
Sí, Mujer de Sal junto a un hombre vuelto carbón, el disco que hizo a medias con Estela Mañone, 7 uh-huh. y 3, Sur, y Esta Noche.
Bien.
Esta Noche, un disco en vivo que nunca salió en CD antes. ¿Tá?
Bien.
Hoy mismo estamos haciendo los primeros pasos ya para la tercera tanda, que va a incluir, entonces, Estamos Rodeados, sí, La Margarita, El Puente, y un cuarto CD, sí, que va a incluir los temas sueltos de Jaime de toda esa etapa.
O sea, que no están en
los temas que no están en ninguno de sus long plays.
Que fueron editados como simples.
Que, mira, hay dos temas editados en un simple, luego están las tres canciones que salieron en el álbum Brindis por Pierrot,
sí,
las tres canciones nuevas de Brindis por Pierrot. Hay un tema que salió en una ensalada, hay tres canciones que salieron en discos del Canario Luna,
uh-huh,
hay los dos temas de Cuando Jugó Uruguay.
Bien.
¿No?
¿Dos versiones de Cuando Jugó Uruguay, decís? ¿Te entendí mal o bien?
No, es que Cuando Jugó Uruguay fue un disco que tenía la canción Cuando Jugó Uruguay, tenía otra canción llamada Piropo, una versión nueva, y luego era una recopilación de temas viejos.
Bien.
O sea que los nuevos de ahí...
Los nuevos...
Bien.
Todos los que nombré salen en ese otro disco, que sería entonces como el disco de Rarities, pero es medio paradójico, porque los Rarities incluyen nada menos que la canción más famosa de Jaime, Brindis por Pierrot.
Claro.
Y Cuando Jugó Uruguay, que es otro hit también.
Sí,
¿no?
Guillermo, esto es fantástico, porque hoy justamente traíamos un poco a la mesa el tema de la compra de discos, ¿no? Porque hoy es el día de las disquerías, entonces hablábamos, bueno, de un compañero planteaba de hoy se siguen comprando discos, la gente decía que cediendo a los discos le interesa, no le interesa, y qué importante es este rescate de este material, ¿no? Un material que ni siquiera está en CD, digitalizado por primera vez, editado por primera vez en disco, la información que tienen estos discos y el detalle que aportás en ellos, es fantástico.
Claro, es decir, la cuestión del disco tiene varias puntas, ¿no? Una, que, bueno, la mayoría de la gente cuando trafica audios por internet lo hace en formatos livianos,
sí,
comprimidos, tipo MP3, que normalmente pierden bastante sonido. Esa pérdida obviamente es más o menos significativa según la calidad del equipo de audio que tiene, ¿no? Para los audiófilos es una diferencia grande y el CD va a sonar mejor, ¿no?
Claro.
Pero quizá la diferencia más crucial esté en el hecho de que las ediciones de CD vienen acompañadas de no solo de la información, sino también del arte, que es el arte de la época, ¿no? O sea, cada uno de esos discos salió con fotos, con chistes, con frases, con alusiones, con explicaciones, dedicatorias, y además con un visual. El visual muchas veces estaba impregnado de simbolismos, uh-huh, que Jaime siempre fue muy cuidadoso con eso. Toda la simbología numérica que, claro, tiene, por ejemplo, en medio campo con el número 5, que aparece por varios lados, ¿no?
Sí.
Y todas esas cosas, de alguna manera, eran en la época en que estaba vigente la escucha de un álbum, que la gente escuchaba álbumes, la gente no escuchaba canciones sueltas, ¿no?
Claro.
Entonces, el concepto del álbum incluía también esas cosas.
Uh-huh.
Así que, bueno, el que quiera realmente disfrutar esa música y obtener una noción, tener una visión de cómo esa música, el espíritu con que esa música fue hecha y con que fue consumida en aquel momento, ¿no?
Exacto.
Y toda la significación que está vinculada con eso, bueno, el objeto físico en ese sentido es insustituible.
Exacto.
¿No?
Sí, totalmente, totalmente. Además, la sonoridad que va a proporcionar, como decías, en esos arreglos que se hicieron ahora con la digitalización,
claro, claro,
fundamental. O sea que hay una combinación perfecta entre la historia de esa música y el poder escucharla de una manera adecuada, ¿no?
Ah, claro. Bueno, y hablando de eso, hay una cosa más en las ediciones. Cada uno de los discos Viene con una breve reseña que escribí yo.
Contando
la historia del disco. También.
Exacto, por eso decía la importancia de encontrarse con esta historia, ¿no?
Claro,
Y de volver a veces al disco para reencontrarse con esas cosas, ¿no? Y bueno, y en este material es fantástico lo que vas a proporcionar, sin duda. Así que te felicitamos por el trabajo, te agradecemos por el mismo también. Y nada, vamos a estar atrás de las siguientes ediciones y si podemos volver a conversar para que nos pongas un poco al tanto de cómo viene ese trabajo, sería estupendo, Guillermo.
¿Cómo no? Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti.
Chao.
Hablábamos entonces con Guillermo Alén Carpinto, él es musicólogo, periodista, crítico musical, que sabe pero un montonazo de nuestra música popular uruguaya y de tanta otra música, ¿no?
Se copó y a tal punto que se quedó en Uruguay viviendo, ¿no? Tal entusiasta
se
que
se enamoró
era
de nuestros
uruguaya.
Músicos, yo creo que sí.
Creo que Jaime Ross está en buenas manos, ¿no?
Puf,
que eso es importante.
Sí estará.